Hoy empezamos un nuevo episodio El milagro de cuando Jesús caminó sobre el agua. Vamos a leer en Mateo 14, versículo 22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. De momento, hasta aquí. Curiosamente, esta historia se encuentra también en los evangelios de Marcos y de Juan. Habríamos esperado que fuese en los evangelios de Marcos y Lucas, porque muchas veces es así, pero curiosamente Lucas la omite, pero Marcos y Juan la incluyen, y siempre a continuación de la alimentación de los 5.000. Aunque las tres versiones de la historia, cada una arroja un énfasis diferente. Nada más empezar la narración de Mateo, nos chocan tres pequeños detalles. Bueno, supongo que no nos chocan porque no prestamos demasiada atención. Pero si fuéramos a prestar mucha atención a las palabras, podrían resultarnos chocantes. ¿Por qué despide Jesús a la multitud? No es obvio que la cosa ha acabado. ¿Por qué necesita decir a la multitud: se levanta la sesión, cada uno a defenderse como buenamente puede? Ya no hay más, ya se ha dado todo lo que hay que dar. En otras ocasiones no leemos que Jesús hubiera despedido a la multitud, pero aquí se nos dice explícitamente dos veces, al final del 22 y a principios del 23. En segundo lugar, ¿por qué envía a los discípulos a la otra orilla incluso antes de despedir a la multitud? Y en tercer lugar, ¿por qué los despide obligándolos? Porque el verbo en griego es muy fuerte. Enseguida hizo que los discípulos subieran. Literalmente, obligó a los discípulos o forzó a los discípulos. Así que vamos a, en primer lugar, a abordar estas preguntas que sin duda estaban ya provocándote ansiedad al haber hecho esta lectura. ¿Por qué hizo falta despedir a la gente? Bueno, hay una razón obvia, y es que ya es casi de noche. Allí no pueden pasar la noche sentados en la hierba en el campo. Están muy lejos de casa, hay que moverlos. Pero quizás debamos ver aquí algo más. Si tú Imagínate en la situación de la multitud. Estás siguiendo a Jesús porque sospechas que él podría ser el Mesías, el rey legítimo, el que nos va a liberar de los romanos. Y acabas de comer un banquete, te has quedado harto, ya no puedes comer más, abundancia, milagrosamente. Porque este rey es poderoso para suplir así las necesidades de su gente. ¿No estarías pensando, si vuelvo a casa, mañana a currar? Si me quedo aquí con Jesús, bueno, seguramente habrá desayuno gratis, ¿no? Y si él ha provisto cena, a lo mejor puede proveer cabañas para todos nosotros. Bueno, esto es pura especulación, pero es más que probable que algunos estaban pensando, ¿para qué volver a la rutina diaria, al trabajo duro, cuando hay esta posibilidad de que Jesús vaya a establecer su reino y entonces va a ser un reino maravilloso, porque la alimentación de los 5.000 no es evidencia de cómo va a ser el reino? Comida gratis, provista por el rey mismo. Y algunos estarían pensando, mejor quedarnos aquí. Pero el Evangelio de Juan entra más explícitamente en razones. Juan nos dice que la multitud iba a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey. En otras palabras, el pueblo no solamente está pensando lo que yo he dicho hasta aquí, sino que van a tomar medidas para poner la plan en operación. Jesús se ve como reticente en el momento de reclamar el trono, pues nosotros le vamos a aupar al trono, vamos a montar una revolución. Jesús había tenido que afrontar esta misma clase de tentaciones cuando estuvo a solos con el diablo en el desierto. El diablo le había dicho, si utilizas mis métodos, si me reconoces a mí como tu Señor, tu consejero, entonces te lo doy todo gratis, sin esfuerzo. Un buen método, Jesús, es, para conseguir tu reino, es convirtiendo piedras en pan. Porque así puedes suplir todas las necesidades materiales de tu gente y, por supuesto, te aclamarán. Pero Jesús había visto que esto era una trampa diabólica, porque iba a conducir a un reino supuestamente de Dios, pero dominado por valores materiales, no espirituales. Un reino cuyos ciudadanos seguirían siendo tan pecadores, tan egocéntricos, tan materialistas como ahora, cuando toda la intención de Dios es formar un reino de ciudadanos sometidos voluntariamente, gozosamente a su voluntad, que aspiran a la santidad, no a las riquezas materiales. Jesús ya había tenido que decir, vete de mí, Satanás, ahora no va a decir lo mismo, pero sí va a despedir a esta gente. Es necesario despedir a la multitud, deshacer esta congregación antes de que ella empiece a tomar iniciativas políticas que le iban a complicar mucho la vida a Jesús. Por esto, con firmeza se vuelve hacia ellos y los despide. No sabemos con qué palabras. Pero vuelve a mostrar ante ellos su autoridad personal y se ve que ellos obedecen sin protestar. Saber cuál era el ánimo de la multitud en este momento nos explica la necesidad de despedirla. Pero también podría explicar la despedida de los discípulos. Aunque a la vez puede complicar la cuestión más. ¿Para qué despedir a los discípulos si Cristo está en peligro de ser casi secuestrado por la multitud y coronado como rey a pesar suyo? ¿No necesita a sus discípulos a su lado en aquel momento? Pero hay quizás una mayoría de comentaristas evangélicos que suponen que la razón de despedir a los discípulos es porque Jesús teme que ellos están pensando lo mismo que la multitud. Y que ellos, lejos de solidarizarse con Jesús en medio de este intento, van a liderar la revolución y querer ser los ministros más importantes en el nuevo gobierno revolucionario. Y por esto, para evitar este problema, Jesús los echa de allí antes de dirigirse siquiera a la multitud. Vuelvo a decir que el verbo es fuerte. Jesús les obligó a marcharse, lo cual da a entender que ellos protestaban porque no querían marcharse. Esta teoría hasta aquí suena lógica, pero si Cristo realmente teme que sus discípulos vayan a liderar esta movida política, ¿para qué enviarles entonces a la otra orilla, precisamente a los pueblos de donde procede la multitud? Porque allí, en estos pueblos, les va a resultar más fácil aún organizar esta revolución. ¿Por qué no les lleva, los envía mar abajo, a Gádara, o a una de las ciudades del sur de Galilea? ¿O por qué no los envía por tierra al norte, a Cesarea de Filipos? Si Cristo realmente abriga este temor que los discípulos van a ser traidores y van a solidarizarse con el pueblo, ¿para qué enviarles nuevamente a unirse con el pueblo? No me convence entonces esta teoría. Pero de hecho, el texto es más enfático aún. Dice: enseguida hizo que los discípulos subieran. Es decir, nada más acabar de recoger los fragmentos de comida que quedaban después de la alimentación de los 5.000, antes de que pudiesen hacer otra cosa, inmediatamente Jesús les llevó a la barca y, por así decirlo, empujó la barca mar adentro. Supongo que los discípulos no lo entendían la multitud no lo entendía. Entonces, ¿por qué lo hizo Jesús? No lo sé. Pero al menos esto sirve para arrojar énfasis nuevamente sobre la presencia de los discípulos en esta nueva señal. En la narración de Mateo, los discípulos han tenido mucho protagonismo en el milagro de la alimentación de los 5.000. Jesús les ha encargado a ellos a dar de comer a la multitud. Ellos son incapaces. Entonces, todo el milagro de la alimentación de los panes, de la multiplicación de los panes y peces, todo el énfasis recae sobre el hecho de que los discípulos no pueden, hasta que viene Cristo y entonces Él se encarga de sacar a los discípulos de un apuro. Ahora la historia se repite. Los discípulos se van a encontrar en medio de una tormenta en la que no pueden. Y nuevamente Jesús tendrá que venir a sacarles del apuro. Parece que Mateo está deliberadamente subrayando la presencia de los discípulos y la importancia de los discípulos en estas dos señales. Porque estos dos milagros significan muchas cosas a la vez. Se podrían estudiar sencillamente como demostraciones, nuevas demostraciones del poder y la autoridad de Jesús, con nuestra atención puesta en Jesús. O se prestan a ser interpretados como evidencia de cómo los elementos del universo material, el pan, los peces, el agua, los vientos, todas estas cosas están plenamente sujetas al señorío del Creador. Podríamos enfocarlo mirando a estos elementos materiales. Pero, vuelvo a decir, parece que Mateo quiere arrojar el énfasis sobre los discípulos y su presencia en medio de estas escenas. En ambos casos, Jesús les pone a ellos a prueba, les deja en situaciones precarias. Vosotros, salid de este apuro. Y en ambos casos ellos no saben salir. Jesús lo hace no para frustrarles, sino porque solo es cuando nos encontramos en esa clase de situaciones cuando crece nuestra fe, crece nuestra madurez. Pero sobre todo, pienso que Mateo enfatiza estos detalles del versículo 22 para que entendamos con toda claridad que cuando los discípulos se encuentran en medio del mar con un viento contrario, con olas importantes, en medio de la oscuridad, lejos de la tierra, desamparados, indefensos, agotados, es precisamente por la iniciativa de Jesús por lo que se encuentran en esta situación. Un poco fuerte, ¿no? Pero enseguida Jesús les obligó a entrar en el barco e ir. Muy, muy enfático. Jesús sabía lo que hacía. Y esto forma parte de su plan en el discipulado. Lanzarnos a situaciones imposibles donde nosotros vamos a pasar la agonía de la impotencia, de nuestra incapacidad para solucionar la situación. Vamos a clamar al Señor, pero Él está muy lejos. Vamos a tener que perseverar por la fe en medio de la tormenta, en medio de vientos y olas, y vamos a acabar rendidos, agotados emocional y espiritualmente, y entonces Cristo nos sacará del apuro, habiéndonos enseñado muchas cosas mientras tanto. Lo cierto es que todo lo que pasa en esta historia ocurre bajo la dirección y la providencia de Jesús. Después de despedir a la multitud, Él subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Tres razones diferentes por las que es necesario despedir a la gente. Jesús despide a la multitud porque teme que vayan a tomar iniciativas políticas indebidas. Despide a los discípulos, creo yo, porque Él quiere probar su fe en medio del mar sin Él. Pero en tercer lugar, despide a ambos, tanto a la multitud como a los discípulos, porque Él quiere estar a solas con su Padre. No se trata de un interés egoísta, se trata de una imperiosa necesidad en la vida de todo creyente. El Padre tiene derecho en nosotros, además de la gente. Y descuidar la relación con el Padre nos incapacita para llevar a buen resultado nuestras relaciones con los demás. Es importante entonces que hagamos espacios para estar a solas con el Padre. Pero normalmente cuando los evangelios nos hablan de Jesús, quien se aparta para orar, hay una situación puntual muy importante en juego. Por ejemplo, cuando Jesús iba a elegir a sus 12 discípulos, se nos dice que pasó la noche orando. Cuando estaba a punto de afrontar la cruz, él oró en Getsemaní. Y sospecho que si Él necesita orar ahora, es porque ha habido una acumulación de circunstancias que le obligan a replantear la orientación de su ministerio. Hemos visto el rechazo de los líderes religiosos, el rechazo de su propio pueblo, Nazaret, el rechazo de su propia religión, los fariseos y escribas, el rechazo de su propio rey y gobierno, Herodes y su corte. Todo esto deja a Jesús muy aislado, muy solo. Y esto hay que encajarlo en presencia de Dios. Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es tu plan para mí que yo sea rechazado en todos estos niveles? o estoy haciendo algo mal. Por otro lado, la muerte de Juan parece haber devuelto fervor religioso a la multitud. Y ahora están siguiendo a Jesús otra vez. Además, quieren hacerle rey. Necesita estudiar esta situación delante del Padre, porque a la primera vista parece ser una tentación satánica, pero igual Dios tiene algún propósito detrás de todo esto, y yo necesito descubrir cuál es este propósito. ¿Cómo es que el pueblo ahora me está siguiendo y aclamando? ¿Quiere Dios que yo vaya por este camino? Hay muchas cosas que Jesús necesita aclarar. Y no es un lujo en estas circunstancias apartarse para orar, es una necesidad. Jesús había bajado hasta la orilla del mar para despedir a los discípulos, pero ahora da marcha atrás y sube a la montaña, probablemente a aquel lugar escondido donde había estado con los discípulos previamente. No va allí para descansar, sino para orar. Lo necesita porque, siendo hombre, y lo era, necesitaba aclarar las ideas bajo la orientación del Padre. Necesitaba establecer metas y prioridades según la voluntad del Padre, y necesitaba renovar fuerzas espirituales por medio del Espíritu del Padre. Necesitaba orar. No sabemos cuál era el contenido exacto de su oración, aunque os he propuesto todos estos temas que podrían haber estado presentes. Pero me imagino que su oración sería un fiel ejemplo de lo que él mismo enseñaba en el Padre Nuestro. La primera necesidad cuando oramos es que entremos claramente en el ámbito de Dios mismo, que contemplemos algo de la gloria de Dios, la realidad de Dios, que seamos conscientes del Dios que realmente está allí. Santificado sea tu nombre. Lo que tú eres y lo que tú haces. Lléname la cabeza de tu persona y tu obra. Venga tu reino. Todo mi interés tiene que centrarse de esta manera. Estoy aquí para servir al reino, no para servirme a mí. Y necesito tener visión de tus propósitos en el desarrollo del reino. Hágase tu voluntad. Quiero ajustar todo lo que soy, todo lo que aspiro a ser, a la realidad de tu voluntad para mí. Jesús, pienso yo, pasaría tiempo entrando conscientemente en el ámbito de su Padre, aunque nunca ha habido nadie como él que no haya salido nunca de este ámbito, pero de una manera consciente necesita recrear otra vez esta esfera espiritual y saber que está en presencia de Dios antes de empezar a hacerle preguntas concretas acerca de su ministerio, acerca de los discípulos, acerca de lo que sea. Así que arriba en el monte el Señor está orando. Y abajo en el lago están los discípulos luchando con un mar bravo. Y no cuesta mucho ver en esto una ilustración de un principio que está presente con nosotros constantemente. Y los comentaristas desde los primeros tiempos de la Iglesia hasta la fecha siguen haciendo esto, viendo en esto una ilustración de una realidad espiritual. En este caso, la tempestad no es de tal orden como lo fue en el capítulo 8, que los discípulos estuviesen a punto de perecer. Más bien se trata de un fuerte viento. Ellos van de este a oeste. El viento, previsiblemente, soplaba desde el oeste. Y tienen que tener recurso a los remos. Bueno, a lo mejor era una barca de remar, de todas maneras. Pero aun si hubiesen tenido velas, habría sido difícil con este viento, así que tienen que utilizar los remos. ¿Habéis remado alguna vez contra el viento? ¿No? Yo sí. Es una frustración enorme porque te esfuerzas al máximo y ves la orilla y parece que únicamente logras que el barco no vaya para atrás. Han estado, cuando Jesús llega a ellos, Él llega en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia iba de 3 a 6 de la mañana, cuando empezaba a apuntar el alba. Probablemente salieron durante la primera vigilia, que iba desde las 6 hasta las 9 de la tarde, cuando anochecía. Por lo tanto, han pasado al menos 2 vigilias enteras, desde las 9 de la tarde hasta las 3 de la mañana, remando. Y el texto nos dice que estaban ya a muchos estadios de tierra, de su destino. Marcos es más explícito. Marcos nos dice que solamente habían progresado 25 o 30 estadios. Es decir, 4 o 5 kilómetros. Y la travesía al norte del mar de Galilea es aproximadamente el doble, 9 o 10 kilómetros. Así que están en medio del mar. Y esto es lo que dice Marcos y lo que dicen algunas variantes de manuscritos de Mateo. Estaban en medio del mar. Mateo no lo dice explícitamente, Marcos sí, que ya estaban rendidos, cansados, ya no tenían más fuerzas. Humanamente hablando, parecía imposible que fueran nunca a alcanzar la otra orilla. Aquí hay un pequeño problema textual. Espero que nadie vaya a perder la fe a causa de esto. Pero si comparamos las 3 narraciones, se nos dice en Marcos que se dirigían a Betsaida. En Juan, que se dirigían a Capernaum. Y tanto Mateo como Marcos nos informan que alcanzaron tierra en Genezaret. Entonces, ¿cómo aclarar estas divergencias? Bueno, la solución más radical, abrazada por casi todos los eruditos liberales, es decir, que alguno de los evangelistas se ha equivocado. Ahora no encuentro la cita. Sí, mi amigo Lutz, el gran comentarista alemán liberal, dice que las palabras de Marcos son un error manifiesto. Y así otros comentaristas dicen lo mismo. Pero solo hay que tener un poco de imaginación para entender que puede haber soluciones a lo que parece contradicciones. Puesto que están al este, al sudeste del pueblo de Bethsaida, Julia, cuando Jesús les dice que vayan a la otra orilla, podría haber indicado que fuesen a Bethsaida, o podría haber indicado que paséis por la bahía hasta Bethsaida, me recogéis a mí allí y luego vamos a ir a Capernaum. Pero quizás la solución preferida por los comentaristas evangélicos es que de hecho se trata de dos Bethsaidas diferentes. El problema con esta teoría es que nunca se han encontrado ruinas de un pueblo identificable como Bethsaida, la segunda Bethsaida. Pero hay tanta confusión en torno a la palabra Bethsaida, tal y como aparece en el Nuevo Testamento, que algunos comentaristas optan por esta solución porque entonces no hay problema. Ellos van a salir de Bethsaida Julia, o de la comarca de Bethsaida Julia, y van a ir a otra Bethsaida en las cercanías de Capernaum, en la llanura de Genezaret. Todos los nombres coinciden. Bueno, quizás en esta vida nunca podamos resolver satisfactoriamente estas pequeñas diferencias. Pero esto no quiere decir que no haya ninguna explicación, ni mucho menos tenemos derecho a acudir a la solución liberal. Aquí se han equivocado. Habrá una explicación, pero nosotros no sabemos exactamente cuál es. ¿Habéis perdido la fe? ¿No? Bueno, algunos están dudando, pero otros parecen estar firmes todavía. Vamos a ir a cosas más importantes para nuestra fe. Literalmente el texto dice que la barca era atormentada. Es decir, el evangelista personaliza a la barca y le aplica una palabra solo aplicable a un ser humano, o como mucho a un animal, a un ser vivo. La barca era atormentada por las olas. El viento era contrario. Los discípulos se encontraban en medio del mar. Y todo este lenguaje casi inevitablemente nos sugiere situaciones en las que nosotros nos encontramos atormentados con fuertes factores contrarios a nosotros, en medio de mares de confusión en medio de la oscuridad, cuando nos sentimos desamparados, solos y lejos de cualquier ayuda. Jesús mismo parece tan lejos. Nos sentimos abandonados. Nos olvidamos de que ha sido Jesús mismo quien nos ha colocado en la barca, quien nos ha obligado a bogar mar adentro, quien nos ha metido en esta tormenta. Porque los discípulos no están allí, aquí, en esta ocasión, por haberse rebelado con Jesús por desobediencia. Están en esta situación precisamente porque están obedeciendo las instrucciones de Jesús. Es necesario que nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra perseverancia sean probadas. Jesús, con una sola palabra desde el monte, podría haber calmado el viento y las olas. No quiso hacerlo, porque su intención es que los discípulos experimenten plenamente esta situación. Podría haber trasladado la barca milagrosamente a la playa, como la casa de la Virgen, que fue volando hasta Loreto. Lo sabíais, ¿no? Bueno, ahora lo sabéis. Por esto los italianos aprecian mucho a la Virgen de Loreto, porque tienen su casa en Loreto. Fue transportado milagrosamente por el aire desde Nazaret. ¿Amén? No. Bueno, pero Cristo es poderoso incluso para hacer esto con la barca, ¿no? Llevarlo inmediatamente a la playa. Pero no quiere esto. Quiere que los discípulos lo encuentren a él mismo en medio del viento y las olas. No comprenden que están allí por la voluntad de Jesús. No comprenden tampoco que Jesús es consciente de todo lo que les está pasando. Y además Jesús está orando, y seguramente uno de los temas de su oración son los discípulos. Señor, que fortalezca su fe, que puedan crecer en entendimiento. Todavía, cada vez que hago cosas, solo ven lo material. Ahora con el pan y los peces, solo van a ver pan y peces. No van a entender nada acerca de lo que les han enseñado acerca del pan de vida. Todo esto sale en la versión de Juan. Jesús está orando por ellos. Y hermano mío, hermana mía, si Jesús está orando por ti, no importa lo grandes que sean las olas, lo fuerte que sea la tormenta, lo poderoso que sea el viento, no importa cómo sean las aflicciones o las frustraciones que te azotan, tu vida está segura. Porque Jesús está orando y finalmente vas a llegar a la orilla. Pero precisamente Jesús no se queda en el monte orando. Viene a rescatar a los discípulos. Marcos nos informa que vino expresamente al verlos remar fatigados. A lo cual yo pregunto, ¿cómo pudo verles? Es de noche, ¿no? Y además, una noche de tormenta. Aún suponiendo que hubiera luna llena, ellos están a 4 o 5 kilómetros de la orilla y Jesús está a una distancia indeterminada dentro de la tierra. Desde el monte, por supuesto, se ve el mar en condiciones normales, pero ¿hasta qué punto se puede ver una barca a 5 o 6 kilómetros de distancia en condiciones tormentosas por la noche? Pero aquel que puede caminar sobre el agua es capaz de penetrar la oscuridad con sus ojos, supongo. Marcos no explica cómo Jesús pudo ver a los discípulos, si fue una visión física o si fue una comprensión de lo que estaba pasando. Y lo mismo se puede decir de nosotros. ¿Cómo puede Cristo verte a ti? No sé, pero sé que me ve. Como he dicho, la cuarta vigilia de la noche es aproximadamente de las 3 a las 6. Jesús ha demorado su intervención. Los ha dejado estar allí en vilo. Pero ahora es la hora de sacarles del apuro. Y el mismo Señor que los ha metido en el apuro, ahora los salva. Esto me recuerda lo que dice Moisés en Deuteronomio 8 acerca del maná en el desierto. Dios os hizo pasar hambre y luego os dio maná. Y uno dice, qué retorcido, ¿no? O sea, si sabe que va a proveer maná, ¿por qué no lo hace desde el primer momento para que no pasen hambre? Pero Moisés mismo da la respuesta. Para que aprendierais que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale procede de la boca de Dios. En otras palabras, si Dios iba dando pan desde el primer momento, nunca habrían aprendido una lección. Pero al retener el pan, hasta que el pueblo tiene hambre, está clamando, Señor, danos pan. Cuando llega el pan, saben que el pan viene de Dios, en cumplimiento de las promesas de Dios. Dios ha garantizado que si vosotros sois mi pueblo, yo seré vuestro Dios, yo os cuidaré. Y el creyente de todos los tiempos tiene que aprender a vivir así, a vivir por fe, a vivir descansando en las promesas de Dios. Pero si toda la vida va viento en popa, y nunca mejor dicho que en esta historia, entonces nunca vamos a aprender. Es necesario afrontar vientos contrarios para empezar a aprender a vivir por fe, dependiendo realmente del poder de Dios y la providencia de Dios. Así que viene a ellos en su momento de mayor necesidad, cuando están agotados, azotados por los elementos, lejos de su destino, sin fuerzas para seguir luchando. Y ahora aquellos mismos elementos que estorbaban el camino de los discípulos proveen camino para el Señor. Dice un comentarista, el Salvador no solamente puede acallar la tormenta, sino que aún puede usarla como su camino. Para él, las mismísimas leyes de la naturaleza son medios para la realización de sus propósitos. Los vientos no pueden volcarle a él, no son sus mensajeros. Las olas no le pueden ahogar, no son sus siervas obedientes. Caminó en el mar como en tierra seca. Las embravecidas olas se volvieron sólidas bajo sus plantas. Bueno, yo no sé si fue así, porque la Biblia no nos dice exactamente cómo fue. La Biblia no nos dice muchas cosas. Nos deja ver las consecuencias. Es inútil preguntar cómo lo hizo. Lo único que deberíamos hacer es responder con esta pregunta ya planteada por los discípulos en la tempestad del capítulo 8. ¿Qué clase de hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Pero lo importante es entender que nuestro Dios es un Dios que levanta tormentas y calma tormentas, que nos mete en tormentas y nos saca de tormentas. De maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes, y los vientos y la tempestad son sus siervos, enviados para hacer su voluntad. En abismos insondables, con destreza y gran poder, atesora sus designios, efectúa su querer. Alentaos, pues, medrosos. Estas negras nubes son de sus bendiciones llenas, traerán la salvación. Es de observar que Jesús no acude en el momento que nosotros deseamos, sino en el momento elegido por él. Que no te sorprenda si te hace esperar hasta la cuarta vigilia. Tendrás que aguantar dos vigilias enteras, casi nada. Porque él suele hacer acto de presencia en el último momento, al apuntar el alba. Dice mi amigo Lutz, esta vez estoy de acuerdo, la cuarta vigilia nocturna es el tiempo bíblico de la intervención salvadora de Dios. Y luego, este hombre que tanto critica a los que espiritualizan textos, añade, yo estoy a observar que la cuarta vigilia es para los cristianos el tiempo de la resurrección de Jesús. Yo digo amén. Dios está en medio de ella, la ciudad, dice el Salmo 46, versículo 5. Por lo tanto, no será sacudida. Dios la ayudará, ¿cuándo? Al romper el alba. en la cuarta vigilia. Pero si Cristo demora su intervención salvadora, siempre tiene un propósito de bien. Es para nuestra maduración en la fe, es para la prueba de la fe, es para que entendamos más, es para que realmente constatemos que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra, toda promesa que procede de la boca de Dios. Pero aun cuando Cristo parece más lejos, en realidad no nos abandona. Sus ojos penetran la oscuridad. Nos ve en la tormenta, está velando por nosotros. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. Según nuestro reloj, a veces parece que nunca va a llegar y que llega tarde, pero no según su reloj. Finalmente, tú vas a ver al Señor Jesús caminando sobre las tormentas de tu vida para extenderte la mano. Ten paciencia, persevera, afirma tu fe. Para esto demora su intervención. Él quiere que pases solito la segunda vigilia y la tercera, pero en la cuarta Él vendrá. Señor, anima a los que estamos perplejos porque clamamos y parece que no contestas. Los vientos soplan en nuestra contra y es como si no pudiésemos avanzar. La orilla parece tan lejos y tú también. Ayúdanos a comprender que todo esto es parte de lo que significa seguirte. Que tú eres el que nos metes en la barca, nos empujas al mar. Y nos dejas aparentemente abandonados en medio del mar. Pero tú estás velando. Tú estás orando. Y tú tienes gloriosos propósitos para cumplir en nosotros de maduración, de santificación, de crecimiento en fe y en el conocimiento de Dios a través de estas pruebas. Ayúdanos pues a mantenernos firmes. En el nombre de Jesús. Amén.
Distancia, porque no va a caminar.
Ay.